Justicia para mi hermana. Este es un programa que cuenta la historia del asesinato de Adela, vivida desde el amor y la lucha de su hermana Rebeca en búsqueda de justicia, pero contada desde la mirada de Kimberly, ambas sobrevivientes de la violencia machista en Guatemala.
Todas pedimos justicia.
Unas lo hacen a través del cine documental, como es el caso de Kimberly Bautista, con quien conversaremos sobre su experiencia como realizadora de Justicia para mi hermana.
Todas pedimos justicia.
Otras mujeres, como Anita Tijoux, lo hacen a través de la música, de su palabra cantada. Te invitamos a escuchar este programa, en el que a través del cine de Kimberly Bautista y el hip hop de Anita Tijoux, hablaremos de ellas, de mí, de ti, de todas nosotras,
las que pedimos justicia.
Ay, yo suplico a las señoras jueces que van a pagar la justicia aquí en Guatemala. Porque hay tanta mujer también que ha sido asesinada. Yo hablo a través de ellas. Que no se quede impune la muerte de mi hermana.
Mi nombre es Rebeca Eunice Pérez.
Cuando pues Adela desapareció, ella tenía 27 años. Rebeca Azucena, que es hija de Adela, tenía 11. José Ángel, 6 años. Y Dania tenía 11 meses.
Ella salió a eso de su trabajo y, bueno, pues lo que fue el transcurso del día 30, pues ella ya no regresó. Salimos a buscar a mi hermana con las otras mis hermanas y no la encontramos. Ahí nosotros pudimos percatarnos que la muchacha que habían encontrado en ese terreno pues era mi hermana.
No se puede quedar una muerte impune. Hay muchos casos aquí que prácticamente los archivan.
Ajá, los guardan.
Sí, como yo les decía a ellos, que las cucarachas son los que le dan seguimiento.
Solo quien lo ha vivido en carne propia sabe lo que,
sí, yo sé
lo que duele.
¿Cómo duele?
Necesita ver el informe al policial, ¿verdad?
Sí, exactamente. No.
Lo que pasa es como no lo solicitan, pues se archiva todo, se queda archivado.
Alguien dice, va, pobre la muchacha, pero uno no sabe si ha sido de esas de la calle, va, que han dado tomando, entonces de por ahí le podría depender la muerte, va.
Doña Rebeca, ¿cómo está?
Soy
Rodman Pérez, abogado de Fundación Sobrevivientes. El juez está siendo investigado
por el asesinato reciente de su esposa.
Me llamó el licenciado Rodman y dijeron que el debate ya se había suspendido, porque el juez que iba a integrar el tribunal, también él era acusado de homicidio también, de la ex esposa. Uno va a juzgar uno un matón a otro matón. Estas semanas pusimos todo lo que estuviera a nuestro alcance para que se hiciera justicia con la muerte de él.
Mi nombre es Kimberly Bautista, soy cineasta, nacida y basada en Los Ángeles, California. Mi papá es colombiano, mi mamá tiene raíces irlandeses y es norteamericana.
Kimberly, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu trayectoria como cineasta? ¿Cuándo inicia? ¿Y cómo surge esta idea del proyecto de Justicia para mi hermana?
Bueno, yo inicié mi activismo como con el enfoque en los derechos de la mujer en América Latina cuando yo tenía 18 años, cuando estuve estudiando en la universidad. Y a partir de ver otro documental que me inspiró mucho, que se llama Señorita Extraviada, acerca de violencia hacia la mujer en Juárez, específicamente los casos de feminicidio, me inspiré a formar un colectivo con otros estudiantes, otros amigos míos en la universidad. Entonces luego seguía con mis estudios y varios de mis proyectos se convirtieron en documental, en productos de video, ¿no? Audiovisuales. Y luego me presentaron con unas personas que estaban movilizándose en Guatemala con ese enfoque en derechos de la mujer, y ahí fue cuando vi que realmente había una necesidad de contar una historia de una familia, y una familia que estaba en búsqueda de la justicia. Cuando yo conocí a Rebeca fue a través de la fundación donde ella estaba recibiendo apoyo legal, y nos conocimos de una vez, nos hicimos clic, y para mí fue muy evidente que ella veía a la posibilidad de salir en el documental como una plataforma de llevar su historia a más personas y inspirar a más personas.
Y bueno, ¿cuándo inicia tú la documentación de este caso?
Adela, la hermana de Rebeca, falleció en el 2007 y yo empecé a filmar casi un año después, unos meses después, casi un año, en el 2008. Luego, yo seguía todo el proceso judicial del tribunal y finalizamos a filmar más o menos en el 2011. En el 2010 ya tuvimos casi toda la historia. En el 2011 cerramos con la producción.
Correcto. Y para ti, ¿cómo fue esa experiencia de todo ese periodo de estar documentando y sobre todo lo que significa acompañar a Rebeca en esta experiencia tan dura, tan vivencial, ¿no? ¿Cómo fue para ti esto?
Bueno, fue algo muy enriquecedor en realidad, porque yo digo, si no fuera por el documental, tal vez yo nunca hubiera conocido a Rebeca, y termina siendo una gran amiga mía en realidad. También los niños de ella, los huérfanos que dejó Adela también. Hemos formado como una unión muy fuerte, porque todo ese proceso de acompañamiento es no solo un apoyo para la sobreviviente, sino también para la persona que está acompañando y actuando en solidaridad, ¿verdad? Y bueno, como parte de mi experiencia en Guatemala, fue muy, muy dura el hecho que yo fui sujeta de una invasión a mi casa y un asalto y violación. Entonces, a partir de eso, no solo fue, o sea, yo me convertí también en sobreviviente en ese contexto de Guatemala durante la producción del film. Entonces, se convirtió no solo en un acompañamiento, sino también en un proceso de sanación de la misma violencia que yo había vivido.
Cuéntame, ¿tú haces alguna relación con lo que a ti te ocurrió con esta experiencia de estar acompañando y documentando el caso de Adela?
No sabría decir si tuvo algo directamente que ver con el caso de Adela. En realidad no se sabe porque nunca se hizo justicia, nunca se aclaró quiénes fueron los responsables. Entonces, pero sí podría decir que muchas veces las personas que agobian a favor de los derechos de humanos y sobre todo derechos de la mujer, a veces hay personas que vigilan a uno. Es algo que es un papel que también corre riesgos, ¿verdad? Porque sobre todo en una sociedad patriarcal y machista hay a veces esa respuesta fuerte, ¿no? Pero también es posible que fue un asalto común corriente, y porque eso también sucede.
Claro, es pan de cada día, no solo en Guatemala, aunque conocemos también la situación de violencia que vive Guatemala como un país posguerra, ¿no? Después de una guerra muy dura que ha vivido ese pueblo, pero también sabemos que eso es pan de cada día en El Salvador, en Honduras y aquí mismo en México, ¿no? Entonces, entiendo, ¿no?, esta situación de ambigüedad, porque, bueno, recurrir a la justicia, lo único que encuentras, pues, son más obstáculos, ¿no?, para encontrar esa justicia, así como es el caso de Adela, que tú has documentado a través de su hermana Rebeca. Para ti, ¿cuál ha sido el principal o los principales aprendizajes que te ha dejado esta experiencia de justicia para mi hermana?
Yo creo que cuando estamos buscando la justicia, es muy importante que nuestra comunidad nos apoya. No solo puede ser la lucha de una sola persona, pero a la vez es muy posible que las acciones de una persona son lo suficiente para inspirar a la demás gente en el alrededor. Entonces, en el caso de Rebeca, ella, por ejemplo, inspiró a otras personas a romper el silencio. Realmente, la violencia contra la mujer es un tema que tiene tanto estigma que muchas veces las mismas personas afectadas por la violencia no hablan, se sienten culpables, han internalizado esa tendencia de echar la culpa a la víctima. Y eso es como continúa el ciclo de violencia. Pero cuando una persona rompe el silencio, también da ánimo a las demás personas a hablar. Entonces ya inicia una cadena de no solo de solidaridad, sino también de sanación para todos y todas. Y la verdad es que cuando una persona recibe una agresión, no solo es una agresión hacia esa persona, sino también a toda la comunidad. Porque violaron a mi vecina, yo no puedo salir después de que oscurece. Entonces, yo creo que por eso es que la violación y la violencia hacia la mujer realmente tiene esa tendencia y es tan fuerte que puede inmovilizar a la gente. Pero cuando una persona habla, cuando una persona rompe el silencio, ya inicia un proceso de movilización, ¿no? Y es algo que puede realmente empoderar a toda una comunidad.
Correcto. No, pues es interesante ese aprendizaje, porque muchas veces estos casos justamente se quedan enraizados en la individualidad, ¿no? En la individualidad del dolor, de la familia. Pero como bien lo dices, cuando violan a una de nosotras, pues el mensaje es para toda una comunidad, es para todas las mujeres, para nuestras hijas, para nuestros hijos y para todos, ¿no? Los que están a nuestro alrededor. Entonces, te agradecemos ese compartir de la experiencia. Y cuando empezaste a hacer este film, esta película, este documental, me imagino que te propusiste algo, alguna meta. ¿Qué esperas con esta campaña de difusión del film, de lo que es justicia para mi hermana?
Mi meta desde el inicio con la campaña fue realmente hacer que las personas se identifiquen con el caso de Adela. Yo creo que lo logré porque realmente muchas veces nos saturamos con estadísticas, con cifras, con datos, y muchas veces perdimos esa perspectiva de que es una vida, y una vida vale mucho. No importa el estatus social de la persona, no importa a qué se dedicaba, ¿no? Porque esa persona tenía un valor de un valor humano. Entonces, lo que intento hacer con el documental y con la campaña es dar un rostro al tema de y realmente a la problemática del feminicidio. Y a través de ese rostro, la gente se va identificando con la familia, con las penas que han pasado, con el dolor. Y yo creo que es muy importante poder mantener una sensación de empatía en cuanto a esos casos. Y cuando nosotros no nos podemos identificar con las familias y las sobrevivientes y con las víctimas también, es fundamental, porque así nos solidarizamos con más fuerza a la causa.
Justamente lo que nos pasó a nosotras al ver el tráiler fue como nos identificamos emocionalmente con el dolor de una mujer, ¿no? Con el dolor de una familia, y yo creo que a partir de esa experiencia podemos entender esas otras cifras que luego vemos en los periódicos, que luego vemos en los noticieros, pero que muchas veces cuando se presentan así como un problema a nivel no solo nacional, en el caso de México, sino a nivel mundial, ¿no? Los casos de feminicidio, pues muchas veces no nos conectamos, no lo sentimos como un problema que nos afecta a nosotros.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
clava la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, su lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Y continuamos en este programa conversando con Kimberly Bautista, realizadora del documental Justicia para mi hermana.
¿Cómo te ha ido en esta gira? ¿Qué te has encontrado?
Bueno, yo he encontrado que muchas veces lo que digo de romper el silencio es tan fuerte y muchas veces gente llega a ver el documental y jamás han nombrado públicamente un hecho, un caso, una violación, un crimen que se le ha ocurrido en contra de ellos o ellas. Entonces, es muy fuerte ver la relevancia de la violencia, ya sea económica, física, sexual, emocional, psicológica. Hay varias formas de violencia hacia la mujer. Y muchas veces las personas se quedan calladas, pero a través de la campaña abren espacios donde la gente se puede expresar y iniciar su proceso de sanación y vindicación también.
Y bueno, ¿hasta cuándo dura tu gira y cuáles son tus proyectos futuros?
Bueno, hace una semana estuve en Nueva York, la semana anterior estuve en México, ahora estoy en Los Ángeles. Estoy trabajando en unos talleres que estamos realizando aquí. Luego voy a Ecuador. Luego voy a Nicaragua. Prácticamente todo este año y hasta el 2015 vamos a estar de gira entre yo y otros miembros del equipo de promoción del documental. Y también estamos identificando a colectivos, a organizaciones que quisieran sumarse a la campaña y ver la forma de llevar la campaña a su región, incluso si yo no puedo viajar.
Correcto. Y bueno, ahora sí que después del 2015... ¿qué te gustaría seguir haciendo como mujer que hace cine?
Bueno, yo tengo ya un guión de un corto. Es, de hecho, es una comedia, para variar. Uh-huh. Entonces, yo siempre quiero seguir con esa línea de producir películas feministas que generan diálogo, que generan campañas y que hacen que la gente refleje en sus propias vidas y sus propias mentalidades. Y bueno, con Justicia para mi hermana, yo creo que todavía va a tener relevancia, desafortunadamente, dentro de 2 años y o más. Entonces ahora estamos viendo cómo podemos replicar la campaña con otras alianzas. Y por otro lado, también tengo una serie web de que ahora que estamos en gira voy identificando otras historias de otras personas que quisieran participar en formar como una serie de cortos documentales contando sus historias. Ya hemos filmado 3 episodios y vamos a filmar 2 más en Ecuador. Y entonces es como otro elemento de la campaña, es el elemento digital. Y también estoy escribiendo una serie de comedia acerca de las tecnologías y cómo nos ha influido durante esta época, ¿verdad?, en la vida urbana.
Oye, pues entonces esperamos que esta no sea ni la primera ni la última entrevista y que podamos en otras ocasiones abordar estos otros temas que tú estás trabajando. No sé si quieras aprovechar ya para cerrar, enviar algún mensaje a quienes te están escuchando, a esas mujeres jóvenes que también se sienten identificadas y que esperamos muy pronto podamos compartir tu documental acá en Oaxaca. ¿Algún mensaje que quieras enviar?
Claro, bueno, ante todo, yo creo que somos varias mujeres que hemos vivido alguna forma de violencia, ya sea a nivel de una relación de pareja o en otro nivel también. Entonces, yo creo que es muy importante establecer redes de apoyo y entre amigas, familiares, colegas, compañeras, ¿no? Y quería hacer una llamada a las mujeres que no se sientan solas, porque la vecina también ha vivido algo parecido, ¿no? Entonces es muy importante que hablemos, que establecemos redes de apoyo, porque nuestra sociedad muchas veces nos enseña a las mujeres a hacernos competencia, y es muy importante la hermandad y establecer y crecer la hermandad y crear espacios donde nos podemos hablar. Otro punto es si alguien quisiera participar en la campaña, siempre nos puede escribir al correo electrónico justiciaparamihermana@gmail.com, y también nos pueden encontrar en Facebook, Justicia para mi Hermana.
Perfecto, pues ahí tenemos ya los datos para ponernos en contacto con Kimberly Bautista y su equipo de producción, quienes han realizado este interesante documental sobre Justicia para mi Hermana, un caso de una mujer, Adela, quien fue asesinada en Guatemala, y su hermana, quien empezó a un largo camino peregrinando en búsqueda de justicia. Les invitamos a ver este tráiler, que lo encuentran en internet, y esperamos muy pronto poder tener a Kimberly o a alguien de su equipo aquí en Oaxaca presentando este documental de un caso ocurrido en el hermano pueblo de Guatemala. Pues Kimberly, no me queda más que agradecerte. Quisiera preguntarte por último, ¿qué música te gusta? ¿Qué música nos recomendarías tú para colocar a continuación? Algo que sea de lo que tú estás escuchando o de lo que te identifica como una mujer pues luchadora por los derechos de las mujeres, o por tu múltiple identidad, ¿no? Chicana, no sé, digamos de muchos países, no sé, algo que te, o de Guatemala, algo que te haya gustado en música.
De hecho, yo tengo una canción que les podría mandar para difundir, es Justicia para Ana, por Ana Tijoux. Ella lo escribió para el documental.
Excelente, una hip-hopera chilena, una gran mujer que también tenemos el gusto de conocer y que pues nos da mucho gusto poder a continuación colocar esta canción de Justicia para Ana. Muchas gracias, Kimberly. Un abrazo solidario. Y
gracias, Loreto, para ti también.
Bueno, seguimos en comunicación. Muchísimas gracias.
Sí, adiós. Seguro. Adiós.
Podría ser tu madre, podría ser tu hermana, podría ser la vecina que se perdió por el alba, podría ser tu amiga del colegio, que jugaba contigo y que sonreía en silencio. Podría ser tu prima, podría ser tu hija, podría ser esa niña tímida de mirada tan fina. Podría ser cualquiera la mujer encubierta que camina con paso torpe en el borde de la acera. Podría ser tú la que la viste por última vez, la que la vio perderse. Podría ser Ana, podría ser Inés, podría ser yo.
Incluso podría ser tú, podría ser la mesera del bar que borraron sin luz. Podría ser todas y cada una de nosotras, podría ser que la justicia se vistiera de gloria, porque todas pedimos y todas exigimos que tan solo la justicia no nos deje en el camino. Porque todas pedimos y todas exigimos que tan solo la justicia cumpla el justo castigo. Pedimos, todas juntas, pedimos. Todas somos unas y todas pedimos, pedimos. Todas pedimos, pedimos, pedimos. Justicia para Ana. Todas juntas pedimos, 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 pedimos. Podría ser tu hermana, podría ser tu hija, podría ser esa niña que camina, podría ser cualquiera. Podría ser tú, incluso podría ser yo. Todas juntas pedimos, pedimos. Todas juntas pedimos, 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 pedimos. Pedimos, pedimos. Todas somos una. Podría ser cualquiera. Todas pedimos, pedimos, pedimos. Pedimos. Pedimos.
Realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.